Ser Podcast.
La Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de pena de 24 años de cárcel para el exministro socialista José Luis Ábalos en el caso Mascarillas, por el que ha declarado hoy ante el Tribunal Supremo. Mantiene la Fiscalía la petición de condena para Ábalos y también la de 7 años de cárcel para el corruptor confeso Víctor de Aldama, al que le aplica el Ministerio Público el atenuante de colaborar con la justicia. Entre las cosas que confesó Aldama cuando declaró estaba la de pagar sobornos de 10.000 euros al mes a Ábalos y a Coldo durante mucho tiempo, hasta desembolsar 4 millones de euros, según dijo Aldama ante el alto tribunal. Hoy, en su declaración, el exministro Ábalos ha tratado de negarlo todo, empezando por esos sobornos de Aldama.
Ya le digo que no, y no hay ninguna evidencia.
Tiene que acercarse.
Ay, perdón. Y no hay ninguna evidencia en absoluto sobre ello.
De hecho, dice Ábalos que la UCO lo ha intentado, que ha intentado encontrarle de todo, pero reduce lo encontrado a esto.
Pero, oiga, de tanto dinero, 94.000 sacado de los WhatsApps de Coldo. Esto es lo que se van a encontrar en 10 años. El ingreso en efectivo, ¿sabe qué media me sale? 500. De 500 al mes. Esa es la media que me sale. Para el gran caso de corrupción de las mascarillas.
El exministro y exsecretario de organización del PSOE ha tratado de convencer al Supremo de que no estuvo implicado en adjudicaciones irregulares de contratos de mascarillas ni en el enchufe de su exnovia Jessica en empresas públicas, tampoco en el hecho de que un empresario vinculado al Dama pagara el alquiler del piso de Jessica. Nada de esto convence a la Fiscalía, que, como decimos, mantiene la altísima petición de años de cárcel para él. Vamos ahora mismo al Supremo. Todo esto en una tarde en que se tambalea el precario alto el fuego en Oriente Próximo. Donald Trump amenaza de nuevo con borrar de la faz de la tierra a Irán si ataca sus buques en Hormuz. Se lo ha dicho a la Fox en el día en que Washington ha admitido algo que al principio negaban, que Irán ha atacado con misiles de crucero un barco estadounidense desplegado en el estrecho. Ahora lo reconocen, aunque sin dar más detalles. En paralelo, Emiratos Árabes Unidos acusa a Irán de atacar con drones un complejo petrolero suyo en el que han provocado un incendio. Informa desde la zona para la SER, Nuria Garrido. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, se trata del primer ataque que Emiratos Árabes denuncia haber sufrido desde la entrada en vigor de esta tregua por parte de Irán, con al menos 3 misiles de crucero y drones que causaron estas explosiones. Que también dejaron, como decías, un incendio en un complejo petrolero. Teherán, por su parte, niega haber bombardeado a su país vecino. Sin embargo, Emiratos Árabes dice que se reserva el derecho de responder a estos ataques, con lo cual ahora mismo se desdibuja todavía más que aquí pueda llegar un acuerdo de paz. Además, como explicabas, Trump, en una entrevista que ha mantenido con la Fox, según explicaba su corresponsal aquí en Israel, ha vuelto a lanzar esa amenaza, ¿no?, asegurando que borrarán a Irán de la faz de la tierra si atacan buques estadounidenses. Unas declaraciones que han llegado después de que un almirante estadounidense reconociera a Reuters que efectivamente misiles iraníes hoy han alcanzado buques de guerra de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz.
Aquí en España continuarán mañana las tormentas en el norte y el este de la península. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. Activas todavía las próximas 2-3 horas en Aragón y Cataluña. Cuidado porque llueve con intensidad a ratos. Entrada la noche desaparecerán y mañana en general, a primeras horas, muchos bancos de niebla donde ha llovido hoy. En la mayor parte del país, sol hasta primeras horas de la tarde, temperaturas parecidas a las de hoy. Y de nuevo será durante la tarde cuando en toda la cordillera cantábrica, en el sistema ibérico, el Valle del Ebro, los Pirineos y zonas próximas, también en el interior más cercano al Mediterráneo, se repetirán tormentas parecidas a las de hoy.
Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, muy buenas.
Buenas tardes. Víspera de la vuelta de semifinales de Champions. Mañana en Londres, Arsenal Atlético de Madrid. Empate a 1 en la ida. Acaba de hablar el Cholo Simeone.
Tenemos mucha fe en lo que hacemos. Estamos convencidos y seguros de lo que queremos en cuanto al partido. Y después, obviamente, no dependerá de nosotros.
Y hoy a las 9, Liga, en el Pizjuán, se cierra la jornada con un Sevilla-Real Sociedad dramático para el equipo sevillista que está en puesto de descenso.
Mi nombre es José Luis Ábalos Meco.
Sí.
Sevillista, decir verdad.
José Luis Ábalos ha sido el tercer y último de los acusados en declarar en el juicio por el caso Mascarillas en el Supremo. Un Ábalos que se ha parapetado detrás de su asesor, Coldo García, para los asuntos que peor huelen en la causa, como los enchufes de su expareja Jessica Rodríguez en empresas públicas. Coldo dijo, cuando declaró él, que hacía cosas sin consultar al ministro, que no le consultaba todo. Y Ábalos se aferra a eso, sostiene que no cobró comisiones y, de hecho, niega el lenguaje en clave que le atribuye la Guardia Civil. Dice que cuando Ábalos le pedía folios a Coldo, no era que le pidiera dinero en clave, sino que eran folios de verdad, folios, papel. Isabel Vega, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ábalos niega pagos de Aldama y cuestiona a la UCO, cuyo gran caso de corrupción, dice, son los 94.000 euros que no cuadran en 10 años de sus cuentas.
Esto es lo que han encontrado en tantos millones, como se dice, que me he llevado. Porque cada vez, en cada declaración, me aumenta los millones. El señor de Aldama el otro día me puso más millones. Yo estoy encantado, porque cuantos más millones me pongan, más es exigible la identificación y localización de ese dinero. En 10 años han encontrado esto, 94.000.
Alega que Coldo le cubría muchos gastos para ocultárselos a su mujer, porque un ministro no va pagando por ahí y porque, además, de dónde sacase Coldo ese dinero que no era asunto suyo.
Y aparte porque yo se lo exigía, que no se le imputara ningún gasto al partido que fuera mío o que fuera del ministerio, que el ministerio no pagara ningún gasto de partido ni mío, y por lo tanto tenía que llevar una clara distinción de la naturaleza del gasto a quien fuera atribuible.
Su relato es que el asesor adelantaba la mayoría de los gastos que cargaban a Ferraz y que recogían en metálico. Dice que cuando hablaba de folios eran papeles, no billetes, y que él no recibió ninguno de 500 euros.
El PSOE pagaba en billetes de 500, desde, vamos a ver.
Yo no voy a contradecir nada.
Perdón.
Si Coldo dice que le han pagado uno o dos, a mí nunca me han pagado uno.
De acuerdo.
Sobre las mascarillas, bueno, cree que Aldama se enteró por Coldo de que iban a comprar. Asegura que no habló con él ni intervino en el contrato, salvo para duplicar el pedido y poder tener una reserva.
Ábalos también ha presentado a Aldama como un impostor y ha deslizado un pacto entre el comisionista y su expareja Jessica Rodríguez. Solo así, según Ábalos, se explica que ella haya contado cosas como que cobró de empresas públicas sin ir a trabajar. También en el Supremo está Pedro Jiménez. Buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, José Luis Ábalos ha plantado cara a la sentencia condenatoria que escriben a seis manos la UCO, Víctor de Aldama y Jessica Rodríguez. El acusado ha querido refutar los informes de la Guardia Civil con rigor, ha dicho, porque parece que tienen ganas de imputarme algo. Y también los testimonios del comisionista y de su ex, consciente de que este partido lo tiene perdido.
Porque claro, este caso ya tendremos, no sé si tendrá alguna oportunidad final. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
El exministro se ha desvinculado del comisionista, al que ha acusado de alardear, un ejemplo, la supuesta carta que le encargó para entregar en Venezuela y negociar cupos de petróleo con el presidente encargado, Juan Guaidó.
A mí me parece muy atrevido el haber presentado eso, porque no hace sino abundar en la farsa, en la impostura permanente de aquella persona que necesita demasiadas credenciales. En poco tiempo ya hemos visto la de Oaxaca, la del cónsul honorario, bueno, luego vino la de Armenia.
Después ha venido Jessica, la mujer que le presentó a Aldama y con la que llegó a tener un proyecto de vida. La trama le pagó el piso y le buscó trabajo en una empresa pública. Ella declaró que en su cabeza estaba que todos sus gastos los pagaba Ábalos y otras cosas que el acusado nos explica.
Y a mí me gustaría aclarar, ya que estoy aquí, si esta persona ha sido coaccionada. Y yo les aseguro que la conozco por la que no la conozco. Y no encuentro motivo ninguno para que niega que conoce al señor Aldama. Salvo que haya algún asunto que hayan arreglado.
Ábalos, que ha lamentado el daño personal que le ha provocado esta causa, Isabel.
Y tras escuchar a Ábalos, la Fiscalía ha ratificado su petición de pena de 24 años de cárcel para el exministro. Para Aldama, el corruptor confeso, la petición es de 7 años, porque, como decíamos en portada, le aplican el atenuante de colaborar con la justicia. La acusación popular, que dirige el PP en esta causa, sí rebaja la petición de pena para Aldama. La rebajan tanto, más que la Fiscalía, que si se le aplicara, no tendría ni que entrar en prisión, Vega.
Sí, Anticorrupción ha optado por mantener en 7 años la condena que pide para Aldama, que ya iba amortiguada por un atenuante de colaboración con la justicia y no se rebajará más, como reclamaba la defensa. Fuentes fiscales subrayan que esta decisión se adopta tras un debate interno en la Fiscalía ante el resultado del juicio y niegan que se trate de una orden directa.
El Ministerio Fiscal presentará, si es preciso ahora mismo, un nuevo escrito de conclusiones definitivas, pero en lo sustancial, en cuanto a los delitos, las penas para cada uno de los acusados, no hay ninguna modificación.
Se aprecia razones para mayores rebajas la acusación popular que lidera el PP. Considera que en atención al esfuerzo de Aldama, ninguno de los delitos por los que está acusado, como organización criminal, tráfico de influencias o cohecho, debe superar los 2 años de cárcel, el umbral de ingreso en prisión. Los que se quedan como están en ambos casos son Ábalos y Koldo. La Fiscalía pide para el exministro 24 años de cárcel y 19 y medio para el asesor. La acusación popular lo eleva hasta 30 años para los dos, que no han convencido de su inocencia durante el desarrollo del juicio.
Isabel Vega, gracias.
A vosotros.
Exministro que se ha definido a sí mismo, como consecuencia de todo lo que se ha sabido de él, de su vida personal en esta causa, como carne de meme.
Toda esta intimidad tan reventada, ya soy un personaje, soy carne de meme, ¿no? Pero duele, porque yo creo que esa persona tuvo una relación sentimental de verdad.
Esto en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, en el juicio a la Kitchen. Ha declarado el que entonces era el director del CNI, Félix Sanz Roldán, que se desmarca de esta operación de espionaje. Al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, dice que ni la autorizó ni supo nada de ella, la tacha de ilegal. Miguel Ángel Campos.
El director del Centro Nacional de Inteligencia en el periodo en el que tuvieron lugar los hechos, Félix Sanz Roldán, ha sido taxativo.
El Centro Nacional de Inteligencia no tuvo actividad alguna, ni por acción, ni por omisión, ni por sobre el caso en el que se me está preguntando. Ninguna. Cero absoluto.
Pero son numerosas las sospechas sobre la participación del centro en las presiones en la cárcel a Bárcenas, audios en los que Cospedal apunta a su concurso para limpiar la documentación del extesorero o anotaciones en la agenda de Villarejo, así como que la denuncia inicial partiera de un colaborador del CNI. También ha declarado el empresario Javier Pérez Dolcet, quien ha manifestado que el exsecretario de Estado acusado, Francisco Martínez, le confesó la realidad de la Kitchen y que se ejecutó siguiendo instrucciones del ministro Fernández Díaz y de Cospedal.
Le manifestó que recibía instrucciones de alguien, del señor Francisco Martínez.
Bueno, claramente sí.
¿De quién en concreto?
Venía de diferentes vías, el ministro por un lado, María Dolores de Cospedal por otro.
¿Qué ministro?
Fernández Díaz.
La defensa de Francisco Martínez, que ha interrogado al testigo a continuación, no ha negado estos hechos ni intentado desvirtuar el testimonio de Dolcet.
Y todavía de los tribunales, una jueza de Madrid ha absuelto a la mujer que desde una tertulia de extrema derecha difundió la falsedad de que la mujer del presidente del gobierno es una mujer trans. Pilar Baselga, que así se llama la acusada en este juicio, llamó Begoño a Begoña Gómez. Se refirió a ella como esposo del presidente Sánchez y además de todo esto la vinculó con asuntos de narcotráfico en Marruecos.
Nuestra querida primera dama que llaman, que me atrevo a decir que hay sospechas de que en un inicio fuera Begoño, también tengo que decirlo, esta esposa del presidente o esposo, Begoña Gómez.
Así lo dijo esta mujer en una tertulia en televisión. Begoña Gómez la denunció y hoy la jueza la absuelve al entender que no está acreditado que todo esto haya menoscabado el honor de Gómez. Según la jueza, esas expresiones están muy cerca de traspasar la línea entre sátira y difamación, pero cree que el término Begoño no es por sí solo injurioso y que su uso puede estar amparado por el derecho de crítica y el humor satírico. Así que absuelve a Pilar Baselga. Y los candidatos a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo se preparan para su primer debate electoral esta noche. Lo organiza Radio Televisión Española y se podrá seguir en la SER en un programa especial dirigido por Fernando Pérez Monguió que podrán escuchar en la aplicación de la SER y también en nuestra web. Nos vamos a Radio Sevilla. Carmen García Cauqui, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues para este debate el candidato del PP a la reelección, Juan Manuel Moreno, dice que planteará propuestas y asegura que el resto de partidos aprovecharán para intentar romper lo que el presidente califica como su mayoría de estabilidad.
Se comportan como oposición todos, ¿no? Con ataques constantes a nosotros y todos buscan lo mismo, romper la mayoría de estabilidad en Andalucía.
La candidata socialista María Jesús Montero, por su parte, pondrá en valor lo que asegura tiene más importancia en Andalucía, la sanidad, la dependencia o la educación.
¿Cuáles son las cuestiones que entendemos que tienen más impacto en los ciudadanos a la hora de que tengan conciencia crítica? Y creo que de lo que no quiere discutir es de sanidad, de lo que no quiere discutir es de servicios públicos.
El líder de Vox, Santiago Abascal, dice que el Partido Popular se juega la mayoría absoluta y tener que pactar con su partido.
No cambiando prácticamente nada, o si esa mayoría puede estar condicionada, como en Aragón, en Extremadura y muy pronto en Castilla y León, por Vox.
Desde Por Andalucía aseguran que el candidato del PP, Juan Manuel Moreno, se tendrá que enfrentar por primera vez a hablar de los temas que realmente importan. Esperanza Gómez es la cabeza de lista por Cádiz.
Queremos ver qué es lo que hace Moreno Bonilla cuando no está ante un decorado rompiendo una cinta y se tiene que enfrentar de verdad a hablar de las medidas que realmente afectan e importan a todos los andaluces y andaluzas.
Y Adelante Andalucía, al igual que el PSOE Por Andalucía, confían que se hable de lo que dicen. Moreno no habla de lo público. Begoña Iza es la número uno por Sevilla.
Es imprescindible que la Junta de Andalucía se comprometa con la pública. Y desde Adelante lo que estamos exigiendo es que todo el dinero sea para la pública.
El debate comienza a las 10 menos cuarto en Televisión Española.
Si Juanma Moreno finalmente acaba necesitando a Vox para formar gobierno en Andalucía, esa es una de las grandes incógnitas estas elecciones. Es lo que ha pasado ya en Extremadura y Aragón, donde el PP y la ultraderecha han firmado acuerdos de gobierno, y publicamos hoy en La Ser y El País una encuesta de 40DB que apunta a que la ultraderecha no termina de rentabilizar esos acuerdos. Ha perdido casi un punto en estimación de voto en un mes respecto al anterior barómetro. Tienen todos los datos de la encuesta en cadenaser.com. Pero es que además de esta parte electoral, la encuesta también muestra cómo el proceso de regularización de migrantes impulsado por el gobierno divide a la opinión pública. Un 38% está a favor y un 33% está en contra. Eso sí, son mayoría los españoles que asocian la regularización a consecuencias negativas, por ejemplo, al acceso a la vivienda o a la sanidad. También han calado bulos, como que la regularización otorga la nacionalidad, pese a que no es así. Nicolás Castellano.
Hay un porcentaje elevado de los encuestados, el 40%, que se ha creído la mentira de que los migrantes obtendrán la nacionalidad española al regularizarse, o también piensan que vendrán más cuando la medida es para los que ya estaban en España antes de agosto del 25 y una medida que acaba exclusivamente, recordemos, el próximo 30 de junio. Según el sondeo de 40DB para La Ser y El País, 6 de cada 10 españoles considera que en España hay demasiados inmigrantes y el 44,2% apoya dar prioridad a la población española frente al 31,8% que prefiere tratar a todas las personas por igual. Unas ideas, unos bulos que, según la ministra de Migración, el Masáis, vienen exactamente de los partidos que están suscribiendo esas tesis racistas.
Hay quien está interesado en crear esa preocupación, en culpar a las personas migrantes de esa irresponsabilidad de presidentes o presidentas de comunidades autónomas que no dimensionan los servicios públicos.
La regularización divide a los votantes españoles, claramente apoyada por la izquierda, y mientras que la derecha y ultraderecha cada vez muestran tesis más negativas hacia el colectivo inmigrante, especialmente los jóvenes de la generación Z. En lo poco que coinciden ambos electorados es que la regularización será positiva para la natalidad en nuestro país.
14 españoles viajan a bordo de un crucero de lujo en el que han muerto 3 personas por un posible brote de hantavirus, un virus respiratorio que se contagia por contacto con orina o heces de roedores. El crucero, que partió de Argentina, está ahora mismo en Cabo Verde y las autoridades no dejan desembarcar a los casi 150 pasajeros a bordo por miedo de que se extienda el brote. La naviera baraja, eso decían, llevar el barco a Canarias para que lo inspeccionen allí servicios sanitarios, pero el Ministerio de Sanidad español afirma que no hay ninguna decisión tomada sobre esto. Mariola Lourido, buenas tardes.
Buenas tardes. A pesar de esa opción que estudia la naviera, aquí de momento no hay ninguna confirmación de que el crucero ponga rumbo a Canarias, según señalan a la cadena SER fuentes de sanidad. A esta hora, los análisis realizados han acreditado 2 casos, uno de los 3 fallecidos y un enfermo muy grave que está ingresado en un hospital de Johannesburgo. Hay 2 pasajeros más con síntomas leves. Aunque el hantavirus puede ser mortal, si hay complicaciones, los expertos llaman a la calma. Es la doctora María Velasco, de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas.
No tiene que provocar alarma ni preocupación en la población general. Esto es una enfermedad que se ha detectado en un entorno muy localizado y no tiene por qué ser motivo de pandemia. Esta es una zoonosis, es decir, una infección de un virus que se transmite a los humanos a través fundamentalmente del contacto con roedores.
Sobre el origen del brote, Sanidad subraya precisamente un dato. Una de las aventuras del crucero donde estuvieron los fallecidos es una zona de Argentina en la que el hanta es endémico en roedores.
Ha muerto a los 87 años Carlos Garaikoetxea, el primer lehendakari que tuvo Euskadi en democracia tras el franquismo. Durante su mandato se pusieron en pie las principales instituciones vascas. Nos vamos a Euskadi, Gonzalo Loza.
Garaikoetxea fue el arquitecto de una Euskadi firmemente reprimida durante la dictadura y que estrenaba el Estatuto de Guernica. Tras jurar su cargo en 1980, su mandato estuvo marcado por la puesta en marcha de las principales instituciones del autogobierno vasco. Todo su sistema se puso a prueba en las grandes inundaciones que asolaron Bilbao en agosto del 83.
Yo me acuerdo unos momentos de soledad infinita cuando me instalé por primera vez en el gobierno civil.
Son sus últimas palabras aquí en la SER, hace 3 años, en el 40 aniversario de estas riadas.
Porque me acuerdo que me dijo literalmente, tienen ustedes un gran pueblo, porque yo he vivido tragedias de estas, he visto desmoronarse a la gente.
Dejó abruptamente Lehendakaritza en el 85, tras profundas discrepancias con el PNV. Un año después fundaría Eusko Alkartasuna, su escisión, hoy integrada en EH Bildu, y que lideraría hasta su retirada de la política en 1999.
Hora 25. Con Isabel Villar.
Noticia de la tarde, la Guardia Civil está investigando la muerte de un niño de 8 años en Fisterra, en Galicia, después de que cayera por la ventana de un centro de menores. Cayó desde más de 10 metros. Fernando Becerra, Galicia, última hora.
El niño se precipitó desde una altura de 15 metros en el centro de menores Nosa Señora do Carmen, en la localidad de Fisterra, en la Costa da Morte. El joven cayó hacia el exterior, encima de un vehículo aparcado en la vía. Hasta el lugar acudió el personal de emergencias, incluido también un helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela, pero no fue posible hacer nada por salvar su vida. La Guardia Civil investiga ahora las causas del suceso, si se trató de una caída accidental o si puede haber otras personas implicadas.
8 y 22, 7 y 22 en Canarias. Nos vamos a Barcelona, donde se celebra a esta hora el acto institucional para celebrar el 50 aniversario del país en el Museo Marítimo de la ciudad. Un acto presidido por los reyes Felipe y Leticia. Soledad Domínguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Un rotativo El País que, en palabras de su director, Jean Martínez Arens, es una obra colectiva construida cada día por la empresa editora, los periodistas que han integrado las distintas redacciones y también por los lectores.
No se trata de gritar al lector ni de decirle lo que tiene que pensar. Tampoco de confirmarle los prejuicios. Se trata de ir a los hechos, grandes o pequeños, y contarle la verdad. Y de tener siempre los valores claros.
La periodista y escritora bielorrusa Svetlana Alexievich, el nicaragüense Sergio Ramírez y el editor norteamericano Martin Baron, ganadores del premio Ortega y Gasset de Honor de este año por sus respectivas trayectorias, también participan en la fiesta que sigue en el Museo Marítimo de Barcelona.
Sobre los tres premiados, la mirada hoy de Xavier Vidal-Folk.
Hoy es un gran día para la libertad, empezando por la libertad de información y expresión. 3 enormes periodistas, 2 exiliados fuera de su país, 1 incordiado dentro, han alzado su voz en Barcelona en contra de la represión. Son los galardonados con el premio Ortega y Gasset en el 50 aniversario del diario El País. En Nicaragua no queda un solo medio independiente, 60 han sido cerrados y 300 periodistas sufren persecución por la tiránica familia, ha denunciado el también escritor y que fue político revolucionario democrático, Sergio Ramírez. Ya ha reivindicado, en modo de suplencia, el periodismo que se hace desde las catacumbas, desde el exterior, apoyado por profesionales que en el interior procuran pasar desapercibidos, clandestinamente. Con mucha poesía, la reportera y premio Nobel Svetlana Alexievich, nacida en Ucrania, se autopreguntaba en tono de advertencia: ¿en qué momento el fascismo ha empezado a escaparse de nuestras manos y subirse por nuestras ropas y a exhortarnos a la complicidad? Porque una voz solidaria es muy débil. Necesitamos un coro de voces para relatar a esa oscuridad. Voces que apuesten por el amor, porque este es aún más misterioso que el odio y ojalá que más poderoso. Además, el periodismo debe siempre dirigirse a la inteligencia de los lectores y de los oyentes, remataba Martin Baron, el que fue director del Boston Globe, que investigó y publicó la trama pederasta en la Iglesia Católica local, y del Washington Post antes de ser comprado por un tecno multimillonario. Frente a los poderes y a las redes que hacen inviable respirar, hay que hacer frente también al escuadrismo fascista, concluyó.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.